Damos gracias a Dios por estar aquí en este día. Gracias por cada uno de ustedes por su presencia. Le damos gracias al Señor, como ha indicado anterior. Este un gozo de tenerle aquí y compartir de la grandeza del Señor. En este día vamos a estar en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer en verso 18 hasta el final, verso 25. A los que buscan en la palabra de Dios, Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, les quiero dar una historia. Había un sembrador, y este sembrador compró tierra, y en esta tierra comenzó a bregar con la tierra para sembrar la semilla a la cual él compró la tierra. Pero en medio de la finca en la cual él compró, había una montaña de hormiga. Y él decía dentro de sí, quiero usar esta tierra para poder dar fruto y tener la razón por la cual compré la tierra, ¿vale? Ver fruto y poner la semilla. Pero tampoco quiero ser tan cruel en nada más destruir esta montaña de hormiga. So, este hombre con ternura comienza a sacar la montaña de hormiga y moverla, pero a él tocar la montaña de hormiga, las hormigas toditas cogieron a empezar a picarle y hacerle problema. Y el sembrador dice, okay, so si trato de mover la montaña, no voy a llegar a ningún sitio. ¿Cómo puedo yo salvar a estas hormigas? Y el hombre dice, tendré que convertirme yo en hormiga para poder entrar en esa montaña de hormiga, comenzar a tratar de dejarle saber a la hormiga que lo que estoy haciendo es moviendo la montaña porque sería más mejor mover la montaña y salvar a todas esas hormigas que matarla toda para tratar de usar la tierra por la cual él la compró. Y en esa historia vemos, pero es realmente esa historia la misma razón por la cual hoy celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo vio, o Dios, mejor dicho, vio la realidad de nosotros como seres humanos. Y si vemos de Génesis hasta Malaquías, Dios ha tratado a través del pueblo de Israel a hablar no tan solamente al pueblo de Israel, pero a nosotros como humanidad, usando a este pueblo que Dios lo quería y tiene propósito divino con ellos, como ejemplo a nosotros que necesitamos darle lugar a Dios. Pero cada vez que Dios trataba de mover esa montaña de hormiga que somos nosotros, todos nosotros en nuestra rebelión hemos tratado de picarle las manos del Señor. Y Dios dice entre Él mismo, ¿qué vamos a hacer? Y dice la palabra en el libro de Filipenses que Dios dejó, no escatimó el ser igual a Dios, pero que se humilló y se hizo forma de hombre y se sometió en obediencia a la humanidad para ser el ejemplo necesario y dejarnos nosotros saber que hay vida eterna en Cristo Jesús. So, con eso en mente, vamos a el libro de Mateo capítulo 1, verso 18 comienza así. El nacimiento de Jesús fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, y es muy importante entender el verso 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, por lo que en ella está en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, se despertó del sueño José, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó a su nombre Jesús. So vemos aquí la historia del nacimiento del Señor y vemos que hoy, más que nunca, hay gente que están tratando de pelear la historia escrita de estos que eran gente que vieron a Jesús mismo, que entendieron, caminaron con Él y están peleando la realidad de lo que nosotros hoy día cogemos como verdad a través de la inspiración del Espíritu Santo y la vida de Jesús. Mi motivo esta mañana no es de tratarle de convencerle con palabras lindas, con filosofías buenas de la realidad de Jesús. Yo creo personalmente que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y todo lo que hay en ella, aunque a veces no la pueda entender, y lo que entiendo, lo acepto como la verdadera palabra de Dios. Para mí no hay diferencia. Para mí no hay cosas contrarias, porque es la palabra de Dios. Y es por ese motivo que yo creo que Jesús vino a este mundo sin el pecado del hombre. La palabra dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. So Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Y es por esa razón que hoy puedo yo servirle, porque Él no es tan solamente Dios, pero se hizo hombre. Ese regalo tan hermoso que hoy conmemoramos es la razón por la cual estamos aquí hoy y es por la cual estoy parado. Es porque yo creo la palabra de Dios. Para mí no hay duda, porque he podido experimentar el poder y el gozo de la palabra de Dios. Yo soy, como muchos de los que están aquí, partícipe de la belleza y del poder que hay en la Escritura. Jesús mismo dijo, escudriñad la Escritura porque en ella os encontrará vida eterna. Soy partícipe de eso. Pero todo eso comenzó con Jesús venir al mundo. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo vino? Le doy gracias por tan buena pregunta, porque Cristo vino para hacer el sacrificio para cada uno de nosotros. Nosotros aquí, todos, me imagino, le han dado un gozo especial en este tiempo de poder envolver un regalo, de ir a la tienda a buscar algo con mucho amor y afección para una persona a la cual amamos. Y todos nosotros, si lo hacemos bien, no le dejamos saber a la persona con la que estamos comprando el regalo, ponerlo debajo del árbol, esperando mañana por la mañana recibir ese regalo, ver esa sonrisa y tener un gozo. Todos nosotros esperamos eso. Yo sí, uno de los lenguajes de amor mío es dar. Y me encanta dar y me encanta ver, ¿sabe? Lo que dicen y lo que sienten, las emociones. Me encanta todo eso. Me encanta. Pero eso no es algo que vino de mí, sino eso lo cogí yo y lo cogemos todo uno de nosotros, a veces sin saberlo, por ejemplo, de aquel que dio a su hijo para venir a la tierra a morir por nosotros. Hay un refrán que dice, es mejor dar que recibir. Y es verdad, es mejor dar. Y Dios hizo eso, por ejemplo, y dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So digo todo eso porque yo creo con seguridad lo que dice la palabra de Dios. First slide. So en Mateo capítulo 1, verso 21 dice lo que leemos. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. So Jesús vino a la tierra con el propósito de traer con Él la salvación que cada uno de nosotros no podemos alcanzar por lo más que tengamos. Podemos tener dinero, podemos tener influencia, podemos tener capacidad intelectual más allá del mejor intelectual en todo el mundo. Pero de nada le vale, porque nada de eso nos puede dar a nosotros vida eterna. Y nada de eso puede ayudarnos a nosotros a aceptar ese regalo de salvación que Dios ofrece, si no es a través de Jesucristo. Dice la palabra que Dios mandó a José a llamar a su nombre del muchacho que iba a nacer a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios vino a la tierra, se hizo hombre con el propósito de dar. Y eso es lo que estamos conmemorando hoy. En el próximo verso, Mateo capítulo 5, verso 17, dice Jesús esto: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sabemos que Jesús, al venir a la tierra, no era para decir la ley ya no existe, la ley que son los 10 mandamientos, que si leemos esos 10 mandamientos, sinceramente hay que dar de cuenta que no somos capaces de cumplir con esa ley. Esa es una perfecta ley de Dios, que nosotros, por más que intentamos, no podemos cumplir la perfecta ley de Dios. So, ¿qué remedio me queda? A usted, ¿qué remedio nos queda? Por eso Jesús vino, para no deshacer la ley, sino para cumplir la ley en Él mismo, para que todo aquel que en Él vive ha cumplido la ley, no por nuestra propia fuerza, sino por Jesucristo nuestro Señor. Vemos en Juan capítulo 10, verso 10. Aquí vemos: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, y ese yo es Jesús, he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Sabemos que el enemigo de nuestras almas vino, el ladrón, Satanás, el diablo, cualquier nombre que queramos usar, que está en, se encuentra en la palabra. Él no vino para dar, él vino para quitar. Él vino para robar. Él no le gusta dar. So, a veces, y quiero que piensen en esto, los que están aquí, como nuestra gente que han venido aquí, amistades nuestras, gente que quizás al momento no tienen un conocimiento genuino o puro de Dios, sepa esto: el enemigo siempre trata de ofrecer. Trata de ofrecer. Y yo siempre pongo en la imagen esta, es que el enemigo, a mí me gusta un bistec bien cocinado con cebolla, con pimientos, con un arrocito, una papa, unos vegetales, y ese olor con el A1 sauce listo para derramarlo encima y comérmelo. Imagínate, usted, cualquier sea el mejor plato que le gustaría comer, imagínate ese mejor plato de comida, es lo que el enemigo le va a ofrecer. Pero lo ofrece no en un plato, sino en la canasta de basura. Porque detrás de todo lo que él ofrece es muerte. Yo, por más que me gustaría comer ese bistec, no voy a comer un bistec que me lo presenten en una canasta de basura. Necesito un plato limpio. Deseo plato limpio. Deseo un tenedor y un cuchillo limpio para poder gozar de ese plato. El enemigo ofrece, pero lo que te está dando es un plato con muerte. ¿Por qué? El resultado es de quitarte la vida y llevarte a la muerte. Es lo que quieres robar. Él quiere robar tu gozo. Él quiere robar tu paz. Él quiere robar la mente de cada uno de nosotros, el corazón. Él quiere robar nuestra familia. Él quiere robar nuestro matrimonio. Él quiere destruir, así lo dice la palabra, y cada uno de nosotros en un momento dado podemos decir que sí, es verdad, porque mi vida no ha sido fácil, mi matrimonio no ha sido fácil, la vida, la relación entre yo y mis hijos no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Él lo que quiere es coger, él lo que quiere es de quitarte a ti, porque al quitártelo a ti, empieza a quitar la mirada de Dios y ponerlo en las cosas que Él está robando. Pero la palabra dice: yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. So, ese plato hermoso que estoy esperando con unos tostones también. Hay que poner tostones en todo. Dármelo ahí, comérmelo y gozarlo. Me lo da un plato limpio, un plato puro, un plato sin nada sucio. Y los tenedores ahí me puedo mirar como espejo porque brillan tan lindo. Porque lo que Dios da es vida. El enemigo quiere quitarte el gozo. Dios da gozo y gozo en abundancia. El enemigo quiere quitar y romper tu matrimonio. Dios lo que hace es darle fuerza a cada uno de nosotros para mantener nuestros hogares, nuestra mente y nuestro corazón. Él vino a dar vida. Y para hacernos a cada uno de nosotros puro nuestra mente y nuestro corazón. El próximo pasaje, Por favor, dice Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de que me envió. Jesús está declarando aquí que Él vino a la tierra, no para hacer la voluntad de Él. Otra cosa que el enemigo nos dice a nosotros es que, no, está bien, tú tienes que vivir para ti mismo. No te preocupes, la vida tuya es la vida tuya. Haz lo que desea, viva como quiera, diga lo que quiera, haga lo que quiera, es tu vida. Tienes que pensar en ti y en nadie más. Pero Jesús dio el ejemplo. Él vino para dar, y no tan solamente nos está dando vida eterna, sino también aquí nos está dando el ejemplo que Él descendió del cielo. Él dejó ser Dios por completo, se humilló al estado nuestro de ser hombre, ser humano, y cuando estaba aquí tenía toda autoridad y toda potestad para decir lo que yo quiero, lo que vamos a hacer, porque yo todo esto es mío. Pero la palabra dice que Él no vino a hacer la voluntad de Él. Él vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús? Sino de ser el Cordero que iba a pagar el precio de cada uno de nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Cristo vino. Eso, si estamos dándonos de cuenta, Jesús sigue dando, y sigue dando, y sigue dando. Y cada vez que Él te llama, cada vez que Él toca tu corazón, y dice, escucha lo que te estoy diciendo, porque no son mis palabras, sino es la palabra de Dios. Él te está diciendo, te estoy dando oportunidad para que entienda. Escucha lo que Dios te está diciendo. Yo lo que te estoy dando es dando. Y dando oportunidad tras oportunidad, palabra tras palabra, para que entendamos que lo que Dios hizo es venir a esta tierra para ser el ejemplo máximo de lo que es de dar. Y fíjate, Dios en todo lo que está dando no se preocupa por recibir algo, porque sea lo que sea, la realidad es que Él va a recibir la gloria. La Biblia dice que llegará el momento donde toda rodilla se va a doblar, donde toda lengua va a confesar que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Eso Él lo va a recibir. Eso a Él no le preocupa que no está recibiendo quizás al momento el todo de nosotros, porque ya llegará el día donde sí, a la buena o la mala, Él va a recibir la gloria. Pero como digo, Dios vino a dar y nos está dando tiempo, nos está dando oportunidad, nos está dando palabra de Dios para que sepamos que si recibimos, el resultado de recibir todo lo que la Biblia dice es que vamos a darle a Él la gloria que Él merece antes de que sea por hacerlo a la fuerza. Todo eso para la gloria de Dios. So, Cristo no vino a la tierra para recibir, sino para dar. Es algo, vemos aquí como ejemplo, los magos, los pastores que estaban ahí en ese tiempo, vinieron y empezaron a dar gloria a Dios. Me imagino esos hombres pastoreando las ovejas y pastoreando, y después ve esa maravilla del cielo y ve los ángeles cantando. ¿Tú te imaginas? Yo me hubiera desmayado ya. Al ver el cielo abrir y los ángeles, ya yo hubiera estado casi muerto. Pero todo eso para que el ser humano sepa que Dios en ese día estaba dando algo para la humanidad y para cada uno de nosotros. So, en eso lo que quiero dejarles saber es que Cristo vino para dar, y nosotros lo que necesitamos hacer para obtener todas estas cosas que Dios nos ha dado, para tener esa salvación, esa paz con Dios, para ser hecho completo mente, corazón y espíritu, es en ahora nosotros recibir lo que Dios nos dio. ¿De qué me vale comprarle a mi esposa algún regalo que me cueste 3, 4 millones y ella nunca abra ese regalo? ¿De qué me vale comprarle a mi hijo un carro nuevo? Nunca lo prende. ¿De qué me vale darle a ellos el mundo entero y no lo reciban? ¿De qué no vale? So, Jesús está haciendo lo mismo. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios lo que quiere es dar. Pero al dar hay que recibirlo. ¿Cómo lo hacemos? Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuánto aquí se cansan de vez en cuando? Yo me canso. Ok, ¿se cansan? Ok, nos cansamos, ¿verdad? De vez en cuando. Imagínate pasar años y años sin Cristo, la carga y la pesadez de todos los problemas. Cuando perdemos a alguien a la cual queremos mucho, eso pesa. Es un dolor bien fuerte, bien duro. Pero Dios otra vez está dando algo, y es esta seguridad y este aliento que yo pueda perder madre, padre, esposa, hijo, mundo entero. Si vengo a Él, Él lo que me va a dar es que descanso para nuestra alma. Y es algo muy importante, lo escuchamos, lo vemos, lo entendemos. Ok, Dios quiere darme descanso de mi alma. Pero la realidad es que hay que pensar en dónde estamos en nuestra vida sin Cristo y pensar, ¿es posible? Es posible. ¿Lo merecemos? No hay nadie aquí que merece la misericordia de Dios. Nadie. Pero Dios con amor y ternura da ese regalo. Y si hay alguien aquí que está cansado, que está trabajado, cargado por el mundo, esta vida, Jesús hoy ofrece descanso para tu alma y tu mente. Dice Juan capítulo 6, verso 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, yo no lo echo fuera. Esto es un hermoso pasaje, Jesús dejándolo saber a nosotros, que todo lo que el Padre le da, a Él viene, y al que Él viene, no lo rechaza. Y mucha gente, especialmente hoy en día, son una de las cosas, si me permite, que todavía no lo he puesto por completo en mi mente, entenderlo, pero hay mucha gente que hoy en día están diciendo, ok, entiendo lo que dice la palabra, so Dios me acepta tal como soy. Y es verdad, Dios acepta a cada uno de nosotros tal como soy. Yo no necesito y usted no necesita cambiar su vida, su mente ni nada. Lo único que necesitamos hacer es entender, creer y recibir. Y al hacer eso, Dios nos acepta tal como somos. Pero mira lo grande y lo hermoso que es Señor. No es tan solamente venir a mí, los que están trabajados, cansados y cargados, yo os haré descansar. No es que todo lo que vienen a mí, no lo echo fuera, sino que Él me recibe tal como soy. Me da esperanza, me da salud, me completa mi mente, mi corazón, me hace sano. Y después comienza su Santo Espíritu a transformar mi ser completo. Cuando yo era niño, me encantaba ver los Transformers. Me encantaba. Hasta el día de hoy, viejo, me encantan. Y eran carros que se convirtieran y eran, robots y todo eso. Y me encanta. Y es algo muy especial en eso, saber que Dios hace lo mismo. Él coge una cosa y lo transforma en otra cosa. So, al recibir de Dios, hay esperanza que la persona que cuando miro en el espejo quizás no es lo que yo quiero ver, no porque soy solo tan feo, sino porque sé que no he llegado a la persona que deseo ser, tengo la seguridad que lo que estoy viendo es Dios transformando a ese hombre a lo que Dios quiere que yo sea. Eso es Dios dar. Y no sé si lo has recibido. Lo recibo, lo sigo recibiendo porque yo quiero ser transformado. So, si quieres ser transformado, recibe el regalo de Dios. Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo lindo del libro de Hebreos es que Dios se revela a nosotros, especialmente en este pasaje, como ese Dios que siempre está intercediendo por nosotros. Y fija lo que dice. Dice, por lo cual también salvar perpetuamente. Eso no es una vez y ya no más. No es de decir, Dios me salvó a mí y me dice, ok, trata de ver si puede alcanzar la meta de llegar al cielo. O si falla, ahí está el lago de, al lago de fuego que te espera, el infierno. No, no, dice que me salva perpetuamente. Amén. Y al ser salvado perpetuamente por el poder de Dios, dice que Él siempre está intercediendo por nosotros. Yo no sé si están viendo el pasaje, estos versos. Dios sigue dando y sigue dando y sigue dando, sigue ofreciendo. Es de nosotros recibir. No es tan solamente de vernos en este día y mañana, hoy, mañana y en estos días pensar de lo que fue el día en el cual Jesús nació. Yo no creo que Jesús nació el 25 de diciembre. No lo creo. Pero no quita la importancia de recordar que Él vino a la tierra. El día no me importa. Lo que me importa es de recordar que Él sí vino a la tierra. Pero si vamos hoy a Belén, vamos a ver una cunita vacía. Como también si vamos a la cruz del Calvario, vamos a ver una cruz vacía. Y si va otra vez a la tumba, va a haber una tumba vacía. ¿Por qué? Porque Él vino, murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Exactamente lo que dice aquí, Hebreos capítulo 7, verso 25, intercediendo por cada uno de nosotros. So hoy le pregunto si están en su mente con la bendición de poder dar, y es bueno dar, es bueno dar. No hay mejor sentimiento que dar un regalo a una persona y recibir de esa persona el agradecimiento, la sonrisa, quizá el abrazo, quizá el beso, todo eso es hermoso. Pero ¿cuál hermoso sería hoy pensar también que debo de recibir de Dios la vida eterna que Él ofrece y con esa misma sonrisa, ese mismo gozo, abrazar esa salvación y hacerla suya por una eternidad? Esto es la razón por la cual Cristo vino. Él no vino para recibir, Él vino para dar. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de poder recibir. Reciba hoy ese regalo. No es tan solamente de conmemorar que Él vino. No es tan solamente de leer la historia y ver la grandeza de lo que Dios hizo en cumplir tantas profecías en el Antiguo Testamento, verse cumplida en nada más el nacimiento de Jesús y ver todo lo que Dios hizo de Génesis a Malaquías y verse realidad ahora mismo en Belén cuando Jesús nació. Es más que eso. Es más de salir de aquí, querido amigo y amiga, y decir, wow, es verdad, Jesús vino. Y es verdad, yo necesito recibirlo y dejarlo ahí. Este, en verdad, recibirlo. Hacerlo, como dice aquí en Hebreos capítulo 7, verso 25, hacer esa salvación perpetuamente suyo. Jesús vino para dar. ¿Está usted listo para recibir? Esa respuesta no es mía para hacer para ustedes. Yo lo recibí. Y el día que lo recibí, ha comenzado el proceso de transformación en mi vida. No soy la persona que debo de ser. No lo soy. Pero estoy llegando poco a poco. Cada paso que tomo, lo paso en fe, esperando que estas promesas sean mías. Y a yo vivirla, me da paz con Dios. Y veo la belleza del camino que Dios está trazando para mi vida y para cada uno de los que están salvados aquí, pueden decir lo mismo, es esa belleza de ese camino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Si está cansado de coger, ¿verdad? Si estamos cansados de ser egoístas y nada más coger y recibir y coger y coger, hoy, sea el egoísta por una vez más, por toda su vista y recibe ese regalo de vida que Cristo ofrece para experimentar el gozo de la salvación. Cuando Cristo vino, los ángeles cantaron. Los pastores estaban atónitos a la grandeza de la maravilla de lo que era Dios en ese día. Empezaron a cantar los ángeles, ellos se postraron ante el pesebre, y después, no tan mucho después de eso, vinieron los tres magos y le ofrecieron esos tres regalos que significan su nacimiento, su vida y su muerte. Y es esa misma vida que Él dio para cada uno de nosotros. Si no tiene a Jesús, hoy le pido que lo reciba. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Le pido que por favor inclinen su rostro. Le voy a dar un momento para pensar en la realidad de la palabra de Dios. Le quiero dar un momento de reflexionar en lo que Cristo verdaderamente hizo, que estamos conmemorando hoy y mañana. Y si hoy, mi amigo o amiga, estás aquí y sabes que no tiene a ese regalo de vida eterna en tu vida, por favor, toma este momento y haz de cuenta con tu Salvador.